mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No todo es limpiar barro, no todo es desalojar de garajes o vaciar ese lodo y esos coches que quedan en muchos bajos de los edificios afectados en diferentes poblaciones por la Dana. Hay también temas que hay que tener muy presentes, como por ejemplo que la gente recupere poco a poco su vida, y ahí también entran en juego los niños, la parte más vulnerable de las familias, que están intentando reanudar su actividad volviendo a los colegios que han podido abrir, que son bien poquitos en la zona afectada, y también recuperando su vida en colegios alternativos. Ahora viene una disyuntiva, y es que la temporalidad que se ofreció para que recuperaran su vida normal se acaba, y el día 25 han de buscar una solución que de momento no se les ofrece. Soy Carles Villeta, hoy te invito a que nos acompañes en esta edición de Mediodía para intentar ver qué solución van a tener estas familias y estos niños que intentan reactivar su vida escolar en este tema en concreto, y ver cómo lo hacemos, porque entre la burocracia y la situación actual que vive sus poblaciones, la cosa es realmente muy difícil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos insistiendo en que la recuperación de toda la gente afectada por esta dana en tantísimos pueblos que se han visto, bueno, pues arrasados por las diferentes riadas, va a ser lenta, que requiere de muchísimo esfuerzo, que la gente está valorando muy mucho la colaboración vecinal o de los voluntarios, pero queda mucho trabajo y mucho camino por recorrer. Y parte de ese trabajo, de ese recorrido que todavía que hacer, consiste en que se puedan organizar mejor la vida. Y eso también incluye, por ejemplo, que los críos puedan volver a los colegios o reanudar su actividad escolar de una manera natural. Como es lógico, en los coles actuales que están arrasados no van a poder ir, y se están buscando alternativas, algunos en colegios de Valencia. Pero ahora viene el problema, y es que han dado una orden de que esa temporalidad escolar dure solamente hasta el próximo lunes, y les obligan, después de 2 semanas de adaptación, a volver. ¿A volver a dónde? A colegios que todavía no existen como tales. Imaginaos lo que significa eso para una familia que lo ha perdido todo, en muchos casos, las casas, los coches, sus negocios, y que encima pues se ven sacudidos, ¿no?, con estos problemas añadidos a lo que ya la dana les ha provocado. Tengo al teléfono a Elizabeth Carmona, que es mamá de 2 nenes de Paiporta, que han encontrado acomodo en un colegio de Valencia, y que ese acomodo temporal de 2 semanas se les acaba, y ahora que están ya adaptados les obligan a que lo abandonen de nuevo, con todo lo que ello significa. Elizabeth, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que lo estoy explicando y no sé si somos capaces de entender, aunque pueda parecer pequeña cosa, ¿no?, respecto a las grandes pérdidas humanas o materiales que hemos tenido, no sé si es capaz de la gente de entender lo que supone también esto, ¿no?, para las familias, Elizabeth.
Pues a ver, esto para las familias, que ahora los niños puedan estar en un colegio, aunque sea lejos de sus padres, como es mi caso, es un respiro, porque los niños tienen algo de vida, algo de normalidad, normalidad que no le podemos dar aquí. La mayoría, los que han podido, han salido, están fuera de su hogar, han vivido algo que no debería de vivir ningún niño, ningún adulto, pero sobre todo los niños, y lo único que queremos es que se piense ahora en ellos, por lo menos que se priorice a los niños.
Claro.
Ellos no tienen voz. Se la damos nosotros.
Claro, ellos van donde los papás los manden, no tienen más historia. Pero lo que no tienen tampoco es colegio, ¿no? No tienen donde volver.
No, hay niños que no han podido salir de Paiporta, y hay niños que hemos tenido la suerte de tener familiares y los hemos trasladado pues a casa de los familiares, en mi caso casa de mi madre. Han ido a un colegio, el colegio lo facilitó para que entraran, pero claro, acaba el viernes 22. El lunes 25 ellos no tienen colegio donde volver. como no sea que vayan, que se matriculen, y un montón de historias que ni podemos ni creo que debamos hacer. O sea, al final escolarizar a los niños es obligatorio, pero no nos pueden imponer a nosotros que hagamos cosas que a lo mejor para los niños les va a suponer un trauma más o algo más.
Claro.
Hay que pensar en los niños.
Claro, no pueden ir danzando de un colegio a otro hasta que se pueda volver al suyo, que ya veremos cuándo se recupera, ¿no?
Exacto, de momento no tenemos fecha aún. De hecho, uno de los colegios de Paiporta va a ser derruido y el resto, pues no tenemos fecha todavía.
Entonces, si no tenéis fecha de que eso se pueda recuperar, esos centros escolares, ¿por qué esa fecha límite del 25 para que todo vuelva a una normalidad que no existe?
Pues es lo que no entendemos. No entendemos cómo pueden decir que el 25 se van a abrir los colegios cuando realmente no se han visto. Hay un colegio que está para derruir y tienen que montar barracones. Es imposible. El colegio donde van mis hijos tiene un foso que tienen que drenar porque está lleno de barro, de lodo. Hay que cambiar carpintería. Toda la primera planta está destruida. Entonces, hasta que todo eso no esté, Sanidad no va a venir y va a dar el ok para volver. Inspección no lo va a hacer hasta que no haya vías seguras para que los niños puedan ir al colegio.
Claro.
No vamos a tener colegio. Entonces, necesitamos una solución.
Claro, es que hay que tener presente que Paiporta sigue siendo un pueblo que está, cuando accedes a él, igual ya no hay coches por las calles, ¿no? Pero sigue habiendo pues ese barrillo y esa destrucción que ha provocado la riada por toda la población, que incluso manejarse por ahí, moverse, no es fácil. Incluso, si no me equivoco, sigue sin haber, naturalmente, apenas algún comercio en marcha, bueno, que no da abasto para nada, y os siguen dando comida de las donaciones, ¿no?
Exacto. O sea, sigue habiendo coches por la calle, sigue habiendo montones de barro por todos sitios, muchísimos garajes están anegados de agua y de barro, seguimos comiendo de la caridad, de puestos donde nos traen comida. No hay sitios para que estén los niños. Los adultos, al final, nos adaptamos.
Nos apañamos, sí.
Nos apañamos, pero ellos no, necesitan un ambiente limpio y necesitan sobre todo que tener tranquilidad, poder jugar, y aquí ahora mismo no pueden hacerlo.
Claro.
Entonces,
Elizabeth, ¿y qué os dicen del colegio actual? Porque se han ofrecido ayudaros esas dos semanas, pero parece que esa ayuda ha durado poco, ¿no? Es decir, ¿no se prestan a que los críos se mantengan con ellos todo el curso? Porque por mucho que haya ratios, oye, si son 25 críos por aula, si en vez de 25 son 26, a ver, estamos en una situación excepcional, ¿no?
Eso es lo que no entendemos. O sea, ya no por parte de los colegios dicen que es inspección la que debería de ampliar esos ratios, inspección la que tiene que decir si amplía, no se acaba el 22, se pone como fecha indefinida y hasta que la gente pueda volver a sus colegios, incluso si quieren acabar el curso, pero no depende de los centros, depende de inspección, depende de consellería. Son a ellos a los que le pedimos que un niño más, dos niños más, no van a alterar. Es que no lo entendemos, o sea, son cosas extraordinarias. Esto no ha pasado nunca antes.
Claro.
Se pueden hacer excepciones, es algo excepcional.
Desde luego. ¿Qué edad tienen tus críos, Elizabeth?
9 y 6 años.
9 y 6 años.
Sí.
Pues hombre, ya me puede explicar a mí alguien si con 6 añitos o con 9 añitos, un crío más o un crío menos en un aula. Nosotros que hemos crecido con aulas de 35 y de 40, a ver,
exacto,
pues si en vez de son 26 o 27, no creo que pase nada, efectivamente. No va a alterar el conocimiento que pueden adquirir a esa edad en cuanto a las materias clásicas y sí, sobre todo, conocimiento sobre humanidad y valores que son quizás más importantes. Pues, Elizabeth, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Nos hacemos eco de tu queja. Y te deseamos lo mejor a ti, a tus nenes, y ojalá haya un poco de cordura en todo esto. No sé si estáis haciendo fuerza a diferentes familias o si esperáis que haya alguna respuesta por parte de alguien.
Estamos moviéndonos, estamos haciendo fuerza, estamos llamando a inspección, estamos haciendo todo lo que podemos. De hecho, hoy aquí a las 4 va a haber una concentración de madres, de padres, de directores, de AMPAs, para que vean eso, para que nos den una solución, porque igual que no está la solución de los niños que están escolarizados en otros centros, tampoco está la solución de los niños que no lo están. O sea, los niños que no han podido salir de Paiporta o los niños que han podido salir de Paiporta pero están a caballo en dos casas distintas y no pueden entrar en ningún colegio. Tienen que darnos una solución, tienen que hacerla. No tenemos que buscarla nosotros porque nosotros no la vamos a encontrar.
Muy bien.
Entonces, que alguien nos ayude, que piensen en que los niños tienen la obligación de estar escolarizados, vale, que nos den los medios y que nos faciliten las cosas y que no hagan pasar a los niños por más momentos negativos innecesarios.
Elizabeth, muchísimas gracias. Te deseo toda la suerte del mundo, que recuperéis pronto vuestra vida normal de verdad y un fuerte abrazo de COPE. Gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos hablado con Elizabeth, esa mamá preocupada por el futuro escolar de sus hijos, no tanto por el escolar, sino porque puedan tener una relación normal con sus compañeros y no tanto cambio. Y vamos a hablar con María Guinart, que es psicóloga, trabaja en un colegio y queremos preguntarle como, bueno, experta en la materia porque es su día a día. ¿Cómo son estos cambios? ¿Cómo pueden afectar estos cambios de centro a niños que ya han pasado por un trauma de ver arrasado su pueblo, sus colegios y en muchos casos incluso sus casas? María Guinart, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Entiendo que la solución inicial que se ha adoptado de buscarles un colegio alternativo a estos nenes, bueno, es la adecuada. Pero ¿cómo ves tú que ahora de nuevo se les obligue a abandonar este colegio en el que acaban de aterrizar, como quien dice, para volver al suyo o buscarse otro?
Sí, la verdad es que son decisiones que yo considero que son complicadas, ¿no? Porque son muchas variables las que están en juego. Es verdad que los niños se escolaricen lo antes posible, es una necesidad importante a cubrir. Por tanto, un colegio alternativo temporal puede ser una buena solución. Pero otro cambio de nuevo, desarraigarse otra vez de un centro nuevo que implica que tengan que adaptarse socialmente, académicamente, junto con la complejidad de las emociones, ¿no?, que han estado viviendo, claro, por la situación propia de la catástrofe, eso ya es un reto. Cambiar de nuevo a tu cole otra vez, en principio sería lo adecuado porque vuelves a tu zona segura, ¿no?, a lo que conoces, a tu entorno natural, pero no sé hasta qué punto esos coles están pudiendo ofrecer bien los servicios o siguen con daños estructurales, claro, o con daños o con mermas, ¿no?, en el acompañamiento docente porque los profes todavía no están operativos, los recursos materiales. Entonces, ¿la idea cuál sería? Buscar, para mí, lo mejor es buscar la normalidad lo antes posible, volver a su entorno seguro, pero con una cierta garantía.
Si lo hubiera, ¿no? A su entorno seguro, si lo hubiera, ¿no?
Eso es. Si no hay garantías de que está recuperado su entorno habitual, casi vale la pena alargar en un nuevo cole un tiempo.
Claro.
Pero no sé cómo se sostiene eso a nivel de logística.
Yo no soy experto en la materia, pero a mí también me ha chocado mucho esas prisas, ¿no?, por volver a cambiar a los niños de cole, agarrándose a un argumento que yo ahora quiero que tú me lo expliques, lo del ratio. Que dicen, no, es que el ratio son 25 y no puede haber más nenes. Pero bueno, ¿tanto afecta que haya un niño más o un niño menos en la masa normal de un aula? A las edades de las que hablamos, que es 6, 9 años.
O sea, la ratio es una medida que nos sirve un poco para buscar el mejor acompañamiento pedagógico y personal de los alumnos, ¿no?
Claro.
Un profesor por cada tantos niños garantiza que pueda haber un buen acompañamiento.
Sí, sí.
Evidentemente hay flexibilidades y las hay en lo ordinario. Niños con diagnósticos de dificultades de aprendizaje pueden permitir en un momento dado ampliar o reducir una ratio según las circunstancias. Siempre hay flexibilidad en lo cotidiano. En esto considero que sí podría garantizarse esa flexibilidad mientras la cantidad de alumnos acogidos por centros nuevos no sobredimensione las aulas e implique una falta de acompañamiento a todos, a los recién llegados, que están en una situación delicada, crítica, junto con los que ya son alumnado ordinario del centro, ajá, que necesitan también un acompañamiento ordinario, ¿no?
Sí.
Entonces, habría que ver si es un alumno por aula, yo creo que no hay problema, pero si tienen que acoger a 10... Es verdad que ahí se dificulta el sostener el funcionamiento. Creo que tendrían que haber refuerzos a los centros acogedores, uh-huh, para que no sea sobredimensionan un aula, sino poder igual dividir en grupos, etcétera, que pueda permitir que reciban lo que necesitan. Claro. Porque si no es como apagar un fuego pero incendiar otro.
Sí, claro, claro. Hombre, y sobre todo hay un interés por encima de todos los demás, que es el interés del menor, ¿no?
Por supuesto.
Si se ha adaptado bien a un colegio y los compis lo han aceptado también con de buen grado, ¿no? Y hay una buena sintonía, pues habrá que fomentarla, ¿no? Aunque el ratio te lo saltes por uno o dos alumnos, ¿no?
Sí, pero fíjate, yo ahí veo que la dificultad siempre está en que se busca hacer una norma general, que es más fácil de aplicar. Entonces, si hay alguno que no se adapta, es bueno que vuelva a su sitio. Pero entonces, claro, el gestionar todo eso, yo creo que sobrepasa a las administraciones. Entonces, casi que prefieren una norma que diga cuanto antes que cada uno vuelva a su centro adscrito para que para recuperar esa normalidad. Pero si el que está bien adaptado podría continuar y tener beneficios, se pierde en la masa de la norma buscando como un rasero común. No sé si me estoy explicando bien, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Al final, ¿sabes lo que pasa? Que las normas lo acaban estropeando casi todo, jolín.
Yo creo que la norma rígida siempre hace más daño que el poder atender las particularidades. Pero atender la particularidad, hay una exigencia de tiempo, de dedicación y de atención que yo no tengo tan claro que se sostenga a nivel poblacional, ¿no? Que cada distrito escolar vea si esta familia está bien adaptada o no, hay que recuperarla, hay que mantenerla, eso no se sostiene. Entonces, es fácil la norma rígida, ¿no? ¡Pum! Y todo el mundo pasa por el aro. Pero claro, te puedes dejar a gente fuera.
Claro, ese es el asunto. Pues yo, en fin, como estamos, estaría muy bien tener un poco de sentido común y ver cada caso cómo se está desarrollando y que todos tenemos una dirección adecuada. Insisto siempre en esto, esto aún queda mucho por recorrer, mucho esfuerzo que llevar a cabo, la gente lo está pasando francamente mal después de todo lo que han perdido, que es una desgracia inasumible para la mayoría y, jolín, pues nos falta un poco de empatía, de ponerse en el lugar de los demás a la hora de tomar decisiones.
Totalmente, de acuerdo. Nosotros un poco lo que intentamos hacer para funcionar como colegio y tomar decisiones institucionales, no como cole, es poner siempre al alumno en el centro. El alumno siempre en el centro. Entonces nosotros en este caso, por ejemplo, hemos modificado todo el calendario, hemos retrasado los exámenes trimestrales, hemos modificado las evaluaciones para que este trimestre no penalicen las clases que no han escuchado, los exámenes o controles que no han podido hacer, los proyectos que no han podido presentar. Eso es secundario si el alumno está en el centro. Creo que esa es la hoja de ruta que tenemos que seguir. Pero no sé si es viable en todos los sectores que puedan poner al alumno en el centro. En este caso, yo creo que si cada cole lo puede hacer, en un momento dado, un cole que no está restituido todavía, que pueda decir, no puedo todavía asumir a mis alumnos, necesito que los mantengan en los centros acogedores. Pues aunque no sea desde la administración, pero sí desde la dirección de los coles, que puedan garantizar ese acompañamiento porque está el niño en el centro, ¿no?
Desde luego, es lo más importante, sin ningún tipo de dudas. María Guinart, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme, gracias.
Igualmente, un saludo. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues dentro de todo este asunto que está envolviendo el tema de la desgracia que ha provocado la Dana, también la marea política y las denuncias se están multiplicando. Una docena de denuncias ya, unas por vía penal, otras dos administrativas, contra Carlos Mazón, contra Pedro Sánchez, contra Grande Marlaska, otros ministros y las denunciantes de todo tipo, desde la asociación Manos Limpias, asociaciones particulares, algunos damnificados, y nos preguntamos, es verdad que la gente tiene todo el derecho de reclamar justicia ante lo que puedan considerar una actuación negligente. Pero este tipo de denuncias, ¿qué recorrido tiene? ¿Para qué van a servir? ¿O para nada, quizás? Vamos a hablar con Antonio Orero para que nos dé su opinión en torno a estas circunstancias, porque nos llama mucho la atención y no sabemos si llegan a algún sitio. Antonio Orero es abogado en ejercicio y es secretario judicial de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales en la Universidad Católica de Valencia. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Antonio, supongo que estás al tanto de todas estas denuncias que se han producido y queremos saber cuál es tu opinión en torno al recorrido judicial que puedan tener.
Pues Pues desde mi humilde opinión, las que se han presentado por vía penal creo que van a tener escaso éxito o recorrido, sobre todo por la historia que tenemos jurisprudencial en casos anteriores en los que conocemos pues el tema del camping de Viescas o el tema del Metro de Valencia en el que no hubo responsabilidades penales, ¿no? Entonces, mi opinión creo que es básicamente una estrategia en todos estos casos, estrategia porque a través de esta vía penal sí que se pueden obtener, digamos, una serie de pruebas periciales, sí, testificales y demás, que posteriormente sí que serían de utilidad para reproducirlas en una demanda de responsabilidad patrimonial que se presentase. Entonces, yo lo achaco todo más bien a una estrategia procesal para conseguir esta prueba que luego sería más difícil de poder conseguir en vía de responsabilidad patrimonial.
O sea, hablando claro, esto de señalar a dirigentes políticos para denunciarlos, en verdad no es que se quiera ir contra ellos, sino en sacar un rédito judicial adquiriendo una prueba a la que no se podría acceder por otra vía, ¿no?
Pues seguramente sea así. Bueno, no obstante, se está intentando también obtener un rédito, digamos, político, judicializando la actuación de los políticos, ya sean estatales o autonómicos, pero
también
yo solo entiendo desde el punto de vista, digamos, de la práctica procesal, que pueda interesar como una estrategia, como digo, no para posteriormente pues poder acabar con una condena para estas personas. No creo que haya en estos supuestos responsabilidad penal por la exigencia de la figura del dolo que pudiera pedirse para los delitos de
claro,
homicidio imprudente o omisión del deber.
Es una...
Yo creo que, sí, que son más bien cuestiones, ya digo, solo se me ocurre esa estrategia.
Uh-huh. Claro, es lógico, algo excepcional, nadie ha querido que esto sucediera, ¿no? Pero una vez que ya ha pasado, bueno, pues habrá que ver cuál es la responsabilidad de cada uno. Yo te quiero preguntar por quién hace la denuncia. Porque entiendo que los directamente perjudicados, bueno, pues quieran exigir algún tipo de responsabilidad, pero también se suman aquí todo tipo de asociaciones o de agrupaciones, incluso políticas, que evidentemente buscan otra recompensa, ¿no?
Sí, claro, la capacidad de denunciar o de interponer denuncias la tenemos todos, ¿no? La ley de identidad criminal nos permite a cualquiera que tengamos conocimiento de un delito hacer esta tarea, esta labor. Pero evidentemente solamente el perjudicado en estos casos por daños personales o familiares, digamos, por el hecho de que haya personas que hayan fallecido, serían los legitimados, ¿no? Para esta posterior responsabilidad que se dirige contra estas administraciones.
Uh-huh.
Yo entiendo que se está haciendo, ya digo, un uso, digamos, indebido,
¿sí?,
de estas facultades que nos permite la ley de enjuiciamiento criminal.
Lo último que te planteo, ¿crees que alguna tiene posibilidad de prosperar, alguna de estas denuncias?
Denuncias y querellas penales, creo que no. Insisto, solo creo que puedan servir para, mientras el juez te deje abiertas las diligencias y hasta que no se dicte el sobreseimiento, pues obtener todas estas pruebas que he dicho antes, las periciales y testificales, que puedan ser de mucha utilidad luego posteriormente en el posterior procedimiento de reclamación patrimonial. Pero no creo que denuncias como vía penal puedan prosperar.
Muy bien. Pues queda claro. Antonio Orero, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Y gracias también a la UCV por brindarnos la oportunidad de charlar contigo este ratito. Gracias.
Gracias, buenos días. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo Wow, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo Wow.
¿Pensando en tu próximo crucero? Viajes La Reina y MSC lanzan la campaña 2025 de cruceros. Reserva en el 639-002-002 y consigue un 10% de descuento más. Los mejores precios incluso para julio y agosto. Tu próximo crucero MSC en Viajes La Reina.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
¿Eres profesional del mundo de la hostelería? Confía en Abordo como proveedor de tu negocio de restauración. Te ofrecemos el mejor surtido de alimentos congelados, pescados, mariscos frescos y refrigerados. Conoce nuestro amplio surtido en abordo.es o llámanos al 96-397-9210.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues es importante también contar con la colaboración de tantísimas empresas de nuestro entorno que se han dedicado a arrimar el hombro y, por ejemplo, a prestar sus instalaciones para que sean un epicentro logístico para recoger esa ayuda humanitaria y luego distribuirla a las zonas afectadas. Es el caso de la Fundación Sanz, que bueno, pues ha cambiado durante una temporada el material, ¿no?, que suelen trabajar para dedicarlo a ayudar a los afectados. Tengo al teléfono a Alfonso Sanz para que nos dé detalle de cómo se está llevando a cabo ese trabajo. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días. La verdad es que es lamentable, por una parte, que os tengáis que cambiar de trabajo, entre comillas, pero también importante, ¿no?, que lo podéis llevar a cabo y desarrollar, porque bueno, pues implica mucha ayuda, ¿no?, para la gente que lo necesita.
Sí, sí, nosotros desde el Grupo Sanz tenemos la fundación de la familia Sanz y bueno, pues prácticamente desde el día uno nos hemos puesto manos a la obra junto con los ayuntamientos de la zona, Ayuntamiento de Liria, Benissanó, Casinos, está la UPA de Valencia también, la Fundación Ben Clinic. Y bueno, pues allí en las instalaciones antiguas nuestras de Liria tenemos aún 4.000 o 5.000 metros disponibles en el que hemos estado recibiendo trailers de toda España, trailers de Portugal, de Francia. La verdad es que todo el mundo se ha volcado y desde allí mismo luego con furgonetas, con las brigadas de los ayuntamientos y voluntarios.
Sí.
Se está entregando a las zonas más afectadas y bueno, pues 15 días después ahí seguimos ayudando en lo que
se puede, ¿no? Claro. Es triste también ver que esta fundación, que lleva años trabajando y que lo hace de una manera también tan eficaz, se ha enfocado durante este tiempo en países en desarrollo y que este tipo de ayuda se tenga que trasladar a países desarrollados, pero que lo pasan tan tan mal, como es el caso concreto de la provincia de Valencia con esta terrible dana. Es una sorpresa, bueno, impactante también para vosotros, me imagino, ¿no?
Sí, la fundación nace realmente para intentar ayudar sobre todo en países desfavorecidos, sobre todo en África, en Burkina Faso, que es uno de los países más pobres del mundo, y bueno, a raíz del COVID la gestión de las acciones ya se empezó a complicar y hemos hecho ya acciones más locales. Bueno, pues a raíz del COVID también nosotros nos dedicamos a la fabricación de pulverizadores concretamente, y bueno, todo eso había bastante demanda.
Maquinaria agrícola también, ¿no? Vosotros, ¿no?
Maquinaria agrícola, sí. Estuvimos ayudando en lo que pudimos con la pandemia. Bueno, me acuerdo que vino la UME, el ejército allí a recoger mercancía. Uh-huh. Y luego con el tema de Ucrania también estuvimos, con la guerra de Ucrania también estuvimos echando una mano con todos los refugiados que empezamos a recibir en Valencia. Y bueno, pues la última acción que hemos realizado, pues con todo el tema de la DANA, también estamos ahí ayudando en todo lo que se pueda.
¿Qué tipo de material se está llevando a las zonas afectadas por parte del Grupo Sanz?
Pues un poco de todo. Sí que es verdad que las primeras semanas o los primeros días lo que más pedía la gente era comida y bebida. Uh-huh. Y bueno, según han ido pasando los días, sobre todo los productos de limpieza, es lo que más está demandando la gente, pues desde lejía, muchos materiales EPI también, por los olores del lodo y demás, mascarillas, guantes, gafas de protección. Eso es lo que ahora mismo es lo que más está demandando la gente.
Uh-huh. ¿Tienes una idea del volumen de productos que podéis estar moviendo desde vuestro centro logístico?
Sí, nosotros hemos calculado en estos 15 días, hemos recibido unos 12 trailers.
Caray.
De mercancía. Sí, además son trailers que no vienen paletizados, entonces, bueno, pues ya imagínate, cuando te pones a descargar el trailer parece que
no se acaba nunca.
Parece que no se termina nunca el camión.
Claro, 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 lógico.
Sí, te decía que luego también hemos hecho entregas en furgonetas, hemos calculado más de 200. Uh-huh. Sí, entonces ahí lo que se hace es que se recepciona la mercancía, se trilla todo y a partir de ahí se prepara y se va entregando, se coordina con los ayuntamientos de los distintos pueblos y se coordinan las entregas.
Qué bien. ¿Hasta cuándo vais a seguir dando este servicio si la necesidad se mantiene?
Sí, pues de momento no tenemos fecha de cierre. Esta semana seguro que estaremos toda la semana. Y bueno, a partir de ahí pues iremos viendo semana a semana y ver qué necesidad hay. Lo que es importante es que, bueno, al final los primeros días, las primeras semanas, todo el mundo está muy pendiente, aparecen medios y demás, y bueno, no queremos que esto se quede en el olvido y que podamos ahí seguir apoyando hasta, claro, hasta que le haga falta.
Hasta que de verdad ya no haga falta, ¿no? Esa sería la clave de todo este asunto.
Exacto, exacto.
Muy bien, pues Alfonso Sanz, desde el Grupo Sanz, gracias por la colaboración, por la ayuda que prestáis y por estar pendientes de nuestra gente cuando más lo necesita. Ha sido un placer, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego, chao.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y reclaman los afectados que ahora mismo lo que más necesitan, lo prioritario, es poder desatascar todo ese lodo que se ha ido acumulando en diferentes partes de sus municipios, tanto en garajes, en bajos, como en el alcantarillado. Nuestro compañero Adrián Gil está siguiendo sus trabajos y nos está contando en directo, bueno, pues cómo va esa labor tan complicada para volver, como siempre insistimos, a la normalidad. Adrián, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que es lo prioritario porque, claro, estamos hablando de que dentro de las alcantarillas hay mucho lodo, mucho fango, mucho material que ha arrastrado el agua. Sí. Y todo eso hay que limpiarlo cuanto antes porque puede provocar un problema de salud pública, la aparición de ratas, y por eso es increíble ver que hay cerca de 200 camiones, hay camiones de desatasco por todos los rincones. A presión, con una presión muy fuerte de agua, para disolver todo ese barro, todo ese lodo, para que caiga por las alcantarillas, y ese fango más espeso, sí, pues lo recoge y lo mete todo dentro de una cisterna de los camiones, que posteriormente lanzan y tiran al barranco del Pollo. La verdad es que es una labor que yo lo he contado así rápido, pero que es bastante lenta, bastante farragosa, y no tiene pinta de que esto se vaya a resolver en pocos días. Mira, me he encontrado con Jesús, es una empresa de desatascos de Jaén, y estos son más o menos los plazos que me daba.
Hay muchas tuberías también, muchos desagües rotos, que eso llevará mucho tiempo, pero bueno, lo que es lo grande, lo más puntual, sí, se puede quedar en un mes o en dos meses.
Uno, por eso han venido meses, cerca de 200, pero ya se ha escuchado, o dos meses, porque se calcula que hay cerca de 500, 600 kilómetros de alcantarillado, y 12 horas funcionando el camión constantemente, pues podría limpiar más o menos como un kilómetro, así que imagínate la labor que tan lenta que tienen que hacer, tan importante, y por eso hay cerca de 200 camiones aquí funcionando a pleno rendimiento para poder solventar esta situación.
Claro, además hay que tener muy presente cuál es el material del que estamos hablando. No es ni más ni menos que arcilla, que es esos sedimentos mezclados con agua, que se va secando, que se va endureciendo y que va haciendo cada vez el tapón más difícil de desatascar. Por eso hay que remojarlo para que se ablande, para luego poderlo succionar y llevarlo a su origen, ¿no? Que es el barranco del Pollo. O sea que la labor efectivamente es altamente compleja.
Es bastante complicado, y es lo que dices. El principal problema es que se forman tapones y que se acumula mucho material. Hay todavía en este barranco del Pollo, justo donde me encuentro, hay mucho olor a humedad, mucho olor a todo tipo de material acumulado, y eso es a lo que se está dedicando esta gente, a intentar quitar ese tapón, porque ahora, la situación está como está, es complicada, pero en cualquier momento en el que haya lluvia, en el que caiga un poquito de agua, ese alcantarillado no va a poder funcionar como debería, y podría provocar
otro problema,
claro, inundación. Bastantes problemas tiene ya estos vecinos, que lo han perdido todo, como para acumular, incrementar esa preocupación por este alcantarillado. Por eso es un trabajo a contrarreloj, que es muy lento, pero que yo creo que con la ayuda de tanto y tanto voluntario que ha venido de cualquier parte de España, pues está haciendo que esa labor tan lenta pues se agilice un poquito más, y que pueda, en vez de meses, pues a ver si con suerte pueden ser varias semanas.
Adrián, ¿trabajan solamente en el alcantarillado o también en algunos bajos o garajes?
No, estos camiones lo que están haciendo es trabajar únicamente en el alcantarillado. Es ahora mismo la prioridad, porque podría propiciar la aparición de ratas también. Es un problema de salud pública y hay que darle prioridad. Claro. Los que sí están trabajando en esos garajes, intentando limpiar, intentando también extraer a todos los coches que han quedado inutilizados, es el Ejército de Tierra, con esa maquinaria pesada, esos camiones de grandes dimensiones, que están intentando sacar poco a poco los coches que quedan inutilizados y limpiar los garajes, que todavía son muchos en esta localidad de Paiporta, los que todavía quedan embarrados y que están inutilizados desde el primer momento de las inundaciones.
Adrián, lo que pasa es que a mí, con lo que me has contado, no me salen las cuentas. Entre los kilómetros de alcantarillado que me mencionas y los camiones que están ahí trabajando, ojalá acierten con los dos meses, pero me parece a mí que va a ser un poquito más, ¿no? O hay mucha más actividad de la que se puede expresar así verbalmente.
Es lo que te digo. Yo creo que es una previsión un poco optimista, ya, porque lo que me comentaban es que jamás se habían encontrado con una situación así. Claro. Es que están acostumbrados a encontrarse problemas de un
desagües tapón, normales, ¿no?
Claro. Claro, de un tapón. Y aquí es que encima hay que incrementar, como tú dices, los desagües. Es que los desagües están destrozados. Es que si encima los desagües están destrozados y hay que repararlos, pues es una vuelta de tuerca más para retrasar esos plazos que está previsto que sean meses. Mira, creo que vamos a intentar ser un poquito optimistas. La verdad es que hay mucha mucho voluntario y muchas ganas de trabajar. Están 12 horas constantemente quitando lodo, quitando esos tapones de las alcantarillas, y oye, vamos a pensar que sean que sí, varias semanas y mira, seguro que sí, y que ese problema prioritario a resolver pues se resuelva pues cuanto antes.
Adrián, lo que sí que ha cambiado bastante es el panorama que se ve en las calles de los pueblos afectados. Ahora hay mucha más máquina y menos gente, ¿verdad?
A mí lo que me ha sorprendido es la cantidad de vehículos distintos que hay en esta localidad de Paiporta. Probablemente de los sitios a los que yo he ido es la zona más afectada. Todavía queda muchísimo trabajo por hacer, sí. Pero aquí te puedes encontrar, mira, ahora mismo estoy viendo un camión pesado del ejército de tierra, hace unos minutos veía uno de los blindados que usa los antidisturbios de la Policía Nacional, tractores, camiones de desatasco, la UME, ves coches de todo tipo,
claro.
que con cada uno con una función distinta, y la verdad es que te llena un poco de orgullo de decir que oye, después de toda esta tragedia, todos están poniendo de su parte. Todos están poniendo su energía para intentar que Paiporta, que como te digo, ahora mismo yo creo que es uno de los lugares más afectados, todavía queda mucho trabajo por delante, pues que mira, que toda esta gente siga poniendo de su parte, viene bien para unos vecinos que siguen pidiendo agua, pañales, comida, coches, en fin, que siguen necesitando de todo, y por eso hay que estar aquí con ellos para animarles y para darles un poquito de fuerza.
Y cariño y calor, que sepan que no están solos, efectivamente. Adrián Gil, compañero, gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta
ahora. Pues esa es la situación, efectivamente, complicada la que está viviendo. Hablamos de Paiporta, pero es que da igual el pueblo al que te dirijas, porque las circunstancias son muy similares. A veces hemos hablado de la zona cero por la cantidad de fallecidos que ha tenido uno u otro, o por la cercanía a los diferentes barrancos, que lógicamente tiene más afectación directa, pero es que el agua no tiene límites y ha alcanzado una extensión tan grande y son tan similares los daños en tantas zonas que efectivamente todo el mundo está esperando que con el tiempo se recupere esa normalidad, y va a tardar todavía mucho. Vamos a tener unas navidades, hagámonos ya a la idea, embarradas, con una tristeza extendida en toda esta zona, y a la que tendremos todos que apoyar, para que sean lo mejores posibles y sobre todo con un futuro alentador, y que nos permita verlo con un poco más de tranquilidad y de claridad. Es la 1:49 casi, quedan apenas 15 segundos. Seguimos en mediodía, hablamos de más cuestiones para cerrar hoy el programa, atendiendo también a las explicaciones que están dando diferentes dirigentes que han sido reclamados a tal efecto por las diferentes instituciones. Hablamos de la ministra Rivera, que hoy comparecía, como digo, para dar explicaciones.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Qué difícil es vivir cuando uno tiene sobre sus hombros o su espalda una adicción, ¿no?, que le impide vivir con naturalidad y que está permanentemente pendiente, ¿no?, de satisfacer esa llamada que esa adicción te hace a diario, bien sea al tabaco, al alcohol, a algunos estupefacientes o incluso al juego. Pero tenemos afortunadamente un método que nos va a permitir abandonar definitivamente esos malos hábitos, como es el método Acuesta Apache, que nos proporciona Cicama. Cicama en Valencia está en Torrent. Y vamos a hablar de nuevo con la doctora Laura Barragán, médico de familia, para que nos explique cómo podemos definitivamente abandonar, por ejemplo, el tabaco, que creo que es la adicción que está más extendida en todo el mundo y que tanta gente quiere dejar atrás. Doctora Barragán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto estar contigo.
Un placer que nos acompañe, doctora, porque esto que digo es verdad, ¿no? ¿Cuánta gente acude a vuestra consulta queriéndose dejar esas adicciones? Lo han intentado muchas veces y el fracaso, además, les persigue. Bueno, eso hasta ahora, porque van a encontrar en Cicama una solución, ¿no, doctora?
Efectivamente, la verdad que así es. En Cicama lo que hacemos es tratamiento de adicciones. Uh-huh. El tratamiento es una inducción multisensorial trabajamos a través de los sentidos. Es básicamente, es muy sencillo, es auditivo y luego con aromas.
¿Sí?
Y lo que conseguimos es bloquear el mecanismo de la adicción. Lo que el tratamiento consigue es aumentar la fuerza de voluntad, reducir la ansiedad y el síndrome de abstinencia desde la primera sesión. El paciente, no, bueno, el tratamiento no usa medicación.
Muy bien.
Bueno, no requiere ingreso, que sobre todo en casos de adicción a la cocaína o la ludopatía,
uh-huh.
No requiere ingreso ni uso de medicación, como decía antes. Y desde el primer tratamiento que se hace, la primera vez que va a la consulta a hacerse la adicción principal, más ansiedad de emociones, el paciente deja de consumir la adicción con la sustancia adictiva con una efectividad que ronda en torno a un 90%.
Ostras, esto es un porcentaje altísimo y una noticia magnífica, porque es verdad que mucha gente lo intenta por sí solo y justamente, bueno, pues ese enganche, ¿no?, que tienen estas drogas tan tan fuertes es lo que te impide, ¿no?, poder avanzar. Si ya desde el primer momento conseguimos ese gran paso, lo que viene detrás es mucho más sencillo, ¿no, doctora?
Sí, efectivamente. Efectivamente, la verdad que muy orgullosos del trabajo que hacemos. Esto, mira, para comentarte un poquito la historia, viene de Uruguay.
¿Sí?
Marcelo Quistapache, que es el fundador de la metodología, la funda en 2013, crea el tratamiento, y desde entonces a la fecha se han atendido más de 70.000 pacientes.
Es una cifra importante, ¿sí?
Sí, muchos pacientes. Nosotros estamos aquí en Valencia, en la zona del Parc Central, en Torrent,
¿sí?,
desde hace 2 años, y la efectividad que tenemos es prácticamente, estamos por encima del 90% desde la primera vez que acude el paciente, tanto lo que es para alcohol y cocaína como para ludopatía, también para tabaco, para marihuana. El tratamiento para cambio de hábitos alimenticios es altamente efectivo.
Qué bien.
Y bueno, sí.
Entiendo, doctora, que cuando uno consigue quitarse de encima este enorme peso, que puede ser, por ejemplo, el tabaco, que es la adicción más común, deben acudir después, ¿no?, y daros la enhorabuena o las gracias, ¿no?, por haber conseguido aparcar, ¿no?, este problema tan tan gordo, que además provoca tantos problemas de salud.
Efectivamente, efectivamente. La verdad que tenemos muchos pacientes agradecidos, muchos testimonios positivos, tanto en redes sociales como personas que dan su testimonio en vivo.
Uh-huh.
En la página web. Y bueno, y orgullosos, ¿no?, de poder ayudar a tantas personas.
Muy bien.
Hay que tener claro que las adicciones no se curan, las adicciones se controlan con el método Quistapache, se controlan.
Ah, muy importante.
Lo que ocurre es que, es decir, el adicto es adicto para toda la vida, ¿vale? Lo que pasa con el tratamiento es que vamos al foco de la adicción. Trabajamos sobre el cerebro primitivo, neutralizando el deseo de consumo y disminuyendo la ansiedad sin síndrome de abstinencia. Lo que eso hace es que el paciente toma el control, ¿vale? Es como una herramienta de cambio que le permite mantenerse alejado del consumo toda la vida mientras no vuelva a consumir, ¿vale? Lo fantástico del tratamiento en Sicama es que no lo desea. No lo desea, le baja el deseo, le baja la ansiedad y, como decía antes, no tiene síndrome de abstinencia. Entonces, se le hace muy fácil el no consumir. ¿Vale? Y esto es, ¿hasta cuándo? Pues hasta que el paciente vuelve a consumir, que la verdad no ocurre poco porque la efectividad es muy alta y las recaídas son bajas, pero hay alguna ocasión por circunstancias de la vida que el paciente vuelve a probar sin desearlo, ¿vale? Porque el deseo le baja y entonces la adicción le vuelve a enganchar.
Claro, por eso no hay que darle ninguna oportunidad de nuevo, ¿no?, a la adicción cuando ya la tienes controlada. Claro, claro, claro.
Efectivamente. Cualquier persona que desee abandonar un consumo perjudicial lo puede hacer con nosotros, disminuyendo la ansiedad.
Vamos a tomar muy buena nota de dónde está Sicama en Valencia. Está en Torrent. Y si no, bueno, pues siempre está la página web a nuestra disposición, sicama.es, o bien el teléfono 628 15 24 90. Repito, 628 15 24 90. Abandona tus adicciones gracias al Centro de Tratamiento Sicama y a su método Quistapache. Doctora, gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a concluir hoy el programa haciéndonos eco de esa comparecencia de la ministra Rivera, candidata, por cierto, a comisaria europea, frenado por el Partido Popular, que ha oído las explicaciones de su gestión frente al tema de la DANA. Nuestro compañero Vicente Ordaz nos da detalles de esta comparecencia. Vicente, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Saludos, buenas tardes. Sí, sabes que el foco, bueno, y que en el entramado político en el que estamos en esta historia, el gobierno de España le echa los trastos al gobierno autonómico y el gobierno autonómico hace lo propio con el gobierno de España, cada uno con los argumentos y situaciones que entienda. El caso es que hoy, 22 días después, comparecía, como tú apuntabas, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en el Parlamento, en las Cortes, para dar cuenta de lo que ha sido su gestión. Se pone el foco además sobre la CHJ, la Confederación Hidrográfica del Júcar, también sobre EMET y las famosas alertas. Bueno, en primer lugar, y para que escuches, rifirrafe entre Miguel Tellado, diputado del Partido Popular, y la ministra Rivera en relación precisamente a estas cuestiones.
Señora Rivera, en 21 días usted no ha tenido tiempo de pisar Valencia y eso le acompañará el resto de su vida política. Usted ha sido incompetente, intransigente y tremendamente egoísta.
No voy a hacerme fotos, sino a trabajar. Ha habido más de 130 explicaciones y actuaciones del Ministerio contando lo que ha ocurrido. He estado trabajando en mi despacho desde el primer día.
Y mientras tanto, César Sánchez, diputado del PP valenciano, y Teresa Rivera, también en el turno de preguntas e interpelaciones, en relación a una de las cuestiones, Carles, sobre las que también se pone el foco. Insiste el gobierno autonómico que la limpieza de los barrancos, el barranco del Pollo, evidentemente, que fue el que causó toda esta tragedia, pertenece a la Confederación, que depende, en su caso, del Ministerio de Transición Ecológica. Insiste la ministra Rivera que la única que ha hecho algo por mejorar esa situación ha sido ella.
Responsable de no haber adecuado el barranco del Pollo. Sí, el barranco del Pollo no contase con sistema de alerta temprana. Responsable de que el gobierno no informase a nadie durante las 2 horas y media más críticas.
Si consideran que la información no es confiable, si se burlan de los avisos rojos de AEMET, es muy difícil extraer conclusiones que nos preparen para reaccionar bien ante la siguiente calamidad.
Y aquí sí que hay un punto, Carles, que es importante, y de hecho yo creo que era ayer o antes de ayer cuando tú hablabas, entre otros, con el alcalde de Villamarchant. Hoy, por ejemplo, Quique Rodríguez, nuestro compañero de COPE Castellón, nos contaba en entrevista que había realizado en COPE con el alcalde de una de las localidades más afectadas en esta segunda dana en la provincia de Castellón, que ha llegado una carta de la Confederación.
Benicarló,
correcto. O hay una carta de la Confederación en la que tajantemente prohíbe tocar cualquier situación o cualquier aspecto de un barranco. Y ahí sí que hay un momento en el que las dos administraciones, de una u otra manera, se tienen que poner de acuerdo. Sabes que los alcaldes incluso lo están diciendo, que a pesar de las multas o a lo que se puedan enfrentar, van a tener que realizar ellos particularmente esa limpieza. Ayer también Miguel Barrachina, en la antena de COPE, el consejero de Agricultura, apuntaba un poco en la misma línea, porque sí que, más allá de que cayesen 700 litros en Turís o 400 y pico largos en otras localidades que provocaron una situación atmosférica que no habíamos vivido conocido en la Comunidad Valenciana, pero es verdad que la situación de los barrancos es algo que hay que abordar, porque queda muy claro que es una de las causas principales y que con otra limpieza u otro mantenimiento, quizá lo que estamos contando estaría o en menor medida o con un rango más bajo.
No se ponen de acuerdo respecto a si la flora autóctona favorece o si las cañas son perjudiciales. Entonces, dejar unas y quitar otras es complicado, o lo quitas todo o lo dejas todo, y ahí está un poco la polémica. Vicente, gracias.
A ti siempre.
Seguimos, como ya sabéis, pendientes de cualquier información que podamos ampliar en torno a este asunto, y también, sobre todo, muy pendientes de cómo está viviendo estas personas que afectadas, pues esta tragedia, después de 3 semanas todavía con mucho barro en sus bajos comerciales, en sus garajes y en el alcantarillado, y con ganas de que esto se pueda solucionar cuanto antes para recuperar una vida que de momento les ha sido arrebatada. Seguimos en COPE Valencia, llegan informativos, deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación, y la web, no te olvides, cope.es/Valencia. Hasta mañana, adiós.